Bueno, pues a pesar de la fragilidad de lo que supone una tregua allí en Oriente Próximo, una tregua entre Israel y Hamás, lo cierto es que estamos esperanzados, porque hacía ya muchos, muchos meses que lo único que escuchábamos era el ruido de las bombas y la contabilidad precisamente de los cadáveres, ¿no? Y de la situación tan terrible en la que se está viviendo en la zona. Bueno, pues hoy está con nosotros Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon.
Buenos días, Egunon.
Bueno, Ignacio, fragilidad en lo que supone una tregua de estas características, porque ya hemos visto que hasta los últimos instantes todavía Israel estaba bombardeando, ¿no? Y había cierta incertidumbre sobre si iba a concretarse. Primero, lo que ya ha empezado a hacerse, ¿no? Tres rehenes liberadas y 90 presos liberados.
Sí, sí, se adivinaba que iba a ser una tregua difícil, ¿no? Habida cuenta de las resistencias que hay dentro del gobierno israelí. De hecho, algunos de los ministros más radicales han abandonado el gabinete. Y después quedan muchas incertidumbres todavía por despejar, habida cuenta que la fase segunda y la tercera todavía no están completamente cerradas las negociaciones y por lo tanto se puede, ¿no?, prever que vaya a haber de alguna manera, ¿no?, resistencias por parte, ¿no?, de otros elementos extremistas del gobierno israelí y que esas fases, ¿no?, sobre todo lo que tiene que ver, ¿no?, con la gobernanza de la Franja de Gaza, una vez que se liberen los rehenes y se liberen también los presos palestinos, ¿quién se va a hacer cargo de esa Franja de Gaza? Si va a ser posible o no la reconstrucción, si lo va a poner fácil o no Israel, habida cuenta, ¿no?, que en el pasado siempre, ¿no?, ha puesto grandes dificultades para la entrada de materiales de reconstrucción. Entonces, efectivamente, hoy por hoy quedan muchísimas incógnitas por despejar.
¿Por qué hemos llegado a este punto? ¿Por lo que ha sucedido en Estados Unidos, por ejemplo? ¿Tiene una explicación por ahí?
Sin duda alguna tiene mucho que ver, ¿no?, la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, ¿no?, porque efectivamente prácticamente se calca, ¿no?, lo que eran el acuerdo alcanzado en mayo y que fue aprobado por el Consejo de Seguridad, ¿no?, es decir, un acuerdo de tres fases en el cual gradualmente se irían liberando los presos e intercambiando por rehenes. Y finalmente se alcanzaría esa retirada completa de la Franja de Gaza. Eso ya estaba acordado desde mayo. Lo que ocurre es que la falta de presión efectiva por parte de la administración Biden ha hecho que el gobierno Netanyahu vaya prolongando la ofensiva e incluso extendiéndola a los países de la región, ¿no? Ha atacado numerosas ocasiones tanto Líbano como Siria. Y bueno, yo creo que ha sido la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump y esa presión tan efectiva la que ha hecho, ¿no?, que por fin Netanyahu se avenga, ¿no?, a negociar esta tregua.
Bueno, pero de todas formas, hombre, habrá que esperar. Decías antes que hay muchas incógnitas, no solamente incógnitas en lo que puede ser cualquier alteración ahora mismo en las relaciones, sino luego también en cómo va a quedar la situación, por ejemplo, de la propia Franja de Gaza, de cómo van a quedar los refugiados ahora mismo, porque, claro, ahí hay sitios de control que ya veremos a ver si va a despejar o no Israel.
Sí, Israel sigue controlando todas las fronteras, es decir, la frontera con Egipto a través del paso de Filadelfia y después también ese corredor que se llama Corredor de Netzarim, que ha levantado en la mitad de la Franja de Gaza y el cual pues no está al 100% confirmado que vaya a abandonar, ¿no? De hecho, hoy por hoy no está permitiendo que los más de 400.000 o 500.000 palestinos que fueron expulsados de la zona norte puedan retornar a sus hogares, que ya no existen, recordémoslo, ¿no? Porque el 92% de los hogares han sido dañados o completamente destruidos. Las imágenes que estamos conociendo ya son completamente dantescas. No hay dónde regresar, ¿no? Y por lo tanto, no debemos olvidar que será necesario un enorme esfuerzo para reconstruir la Franja de Gaza. Había cuenta que está completamente destruida, no hay hospitales casi operativos, tampoco hay instituciones educativas, las infraestructuras han sido completamente devastadas y, por lo tanto, se hará falta un enorme esfuerzo, ¿no?, por parte probablemente de la Unión Europea y también de las monarquías del Golfo, ¿no?, para reconstruir esos territorios, ¿no? Entonces, bueno, quedan muchas incógnitas porque como controla Israel todos los pasos fronterizos, pues no se sabe muy bien si va a permitir, ¿no?, la entrada de no solo de ayuda humanitaria, que sí que está entrando poco a poco, sino de materiales de reconstrucción.
Claro, es que hablas del 92% de las viviendas destruidas. Yo no sé cuál es ahora mismo el compromiso que pueda tener la Unión Europea, pero es que esa gente tiene que ir a algún sitio a vivir en esto, durante ese periodo, y eso no se hace de la noche a la mañana.
Exactamente, sí. Aparte, recordemos que estamos en pleno invierno, ¿no?, y las temperaturas son muy bajas. Ya ha habido muchísimos niños muertos de hipotermia y está por calcular el balance final de víctimas, ¿no?, porque se sabe además que debajo de los escombros de muchas viviendas hay miles de cadáveres, ¿no? Entonces, bueno, ahora comenzará, ¿no?, esa labor de rastreo, ¿no?, de víctimas, que se podría sumar a ese elevadísimo número, ¿no?, ya conocido de 48.000, ¿no?, pero que diferentes fuentes dicen que podría, pues, prácticamente duplicarse, ¿no?, es decir, que podrían ser más de 100.000 víctimas, ¿no?, de los bombardeos israelíes. Y bueno, está por ver si la Franja Gaza tiene o no tiene futuro, ¿no?, si se permite o no se permite la reconstrucción. Y una de las condiciones puestas precisamente por los países del Golfo es precisamente la necesidad, ¿no?, de que se alcance un acuerdo definitivo basado en la solución de los dos estados, porque en caso de que no se alcance ese acuerdo, consideran de que no habría garantías de que Israel vuelve otra vez a destruir la Franja de Gaza con una de las ofensivas que ha venido lanzando en el curso de las últimas décadas.
Dentro de todas estas negociaciones, también se autoriza, por ejemplo, que los heridos puedan ir a Egipto, porque es que en la Franja de Gaza es imposible, ahí no tienen ninguna posibilidad de ser atendidos.
Sí, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que las últimas cifras hablaban de más de 111.000 heridos, ¿no? Es decir, una cantidad elevadísima, equivalente al 5% de la población. Entonces, ¿tiene Egipto capacidad para atender a 111.000 heridos? No, pues difícilmente, ¿no? Hay que tener en cuenta que además Israel ha destruido, ¿no?, sistemáticamente buena parte de los hospitales de la Franja de Gaza, y también ha asesinado, ¿no?, al personal médico, ¿no?, y sanitario, ¿no?, de manera intencionada, ¿no? De hecho, pues todavía retiene, ¿no?, a varios especialistas, ¿no?, incluso a directores de hospitales que han sido torturados, ¿no?, incluso asesinados en las cárceles israelíes, ¿no? De tal manera que ha sido una destrucción deliberada, ¿no?, para privar a la población, ¿no?, de atención sanitaria, de atención médica, dentro de esa estrategia de tierra quemada que ha aplicado en estos últimos 15 meses el gobierno Netanyahu, que no tiene nada que ver, ¿no?, con una campaña para destruir a Hamas, sino una campaña para destruir completamente la Franja de Gaza y hacerla inhabitable.
O sea, hacer una especie de recolonización de, ¿no?, de toda la franja, pero lo mismo que podríamos estar hablando de esa gran Israel de la que algunas veces hemos comentado, ¿no?, que parece que estaría detrás, pues, de toda esa iniciativa bélica.
Sí, el objetivo de buena parte de los integrantes del gobierno de coalición Netanyahu es simplemente, pues, la limpieza étnica, ¿no?, destruir la Franja de Gaza, hacerla inhabitable, progresivamente promover, ¿no?, la salida de la población y establecer un gran Israel que iría desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Esto aparece incluso en el programa de gobierno y en todos los prácticamente declaraciones de algunos de los ministros del gobierno Netanyahu, ¿no? Es decir, que este objetivo no se esconde en absoluto y aquí, para cumplir ese objetivo, sobra la población palestina, no solo los palestinos de la Franja de Gaza, sino los palestinos de Cisjordania. Entonces, bueno, se está intentando promover, ¿no?, unas condiciones tan complicadas, ¿no?, para que poco a poco la población vaya saliendo. Y de hecho, ¿no?, ya han salido, pues, algunas decenas de miles lograron salir, ¿no?, en las primeras semanas y los primeros meses de la ofensiva.
Bueno, y luego hay que hablar también, claro, lógicamente, ¿no?, de la zona de seguridad que ya tiene controlada de Líbano y de Siria, porque también eso es otro de los capítulos aparte, que no estaban en esas negociaciones, claro.
Sí, desde luego ha aprovechado esa coyuntura y ese apoyo internacional, sobre todo por parte de la administración Biden, que ha otorgado una ayuda militar, ¿no?, de cerca de 30.000 millones de dólares, es decir, prácticamente ha multiplicado por 10, ¿no?, lo que era la ayuda militar anual que recibía Israel. Ha aprovechado esa coyuntura para intentar, ¿no?, deshacerse de los denominados eslabones del eje de la resistencia y provocar un cambio, ¿no?, de fuerzas a nivel regional, en el cual el gran perjudicado ha sido, sin duda alguna, Irán, la bestia negra de Israel, porque el régimen iraní se encuentra en horas críticas, ha perdido a buena parte de sus aliados, ha perdido a Bashar al-Assad en Siria, ha perdido también a Hezbollah en Líbano, y la situación de Hamas pues es extraordinariamente delicada, a pesar de este alto el fuego alcanzado, ¿no? Por lo cual, lo que pretende también Netanyahu es cambiar, ¿no?, la situación a nivel regional y provocar una pérdida de influencia de Irán y, por supuesto, avanzar en ese proceso de normalización con el entorno árabe y, sobre todo, sumar a Arabia Saudí a los acuerdos de Abraham, que ya firmaron en su día Emiratos y Bahrein.
Hemos empezado, Ignacio, haciendo referencia a que Estados Unidos podría estar detrás ese cambio de gobierno ahora mismo con un Donald Trump que llega. Claro, es un Donald Trump que llega que en plena campaña electoral prometió desatar un infierno en Oriente Medio, ¿no? Pero en alusión a Hamas, precisamente, y a los aliados de Líbano e Irán. ¿Crees que cualquier movimiento de estos podría incluso hacer, no sé, que se implicara más todavía Estados Unidos?
Sí, yo creo que tampoco hay que ser demasiado optimistas con la llegada de Trump a la Casa Blanca, habida cuenta su alianza incondicional con Israel y su apoyo, ¿no?, a las políticas más radicales de Netanyahu. Por lo tanto, bueno, ya vimos, ¿no?, en su primer mandato presidencial como, por ejemplo, ¿no?, aceptó la anexión israelí de los Altos del Golán sirios. Ya vimos también cómo aceptó el traslado de la embajada norteamericana a Jerusalén y, por lo tanto, reconoció a Jerusalén como capital del Estado de Israel, algo que no ha hecho hoy por hoy la Unión Europea. Y ya vemos cómo cortó los fondos a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la UNRWA. Y, bueno, está claro que esa política de apoyo incondicional a Israel se va a intensificar, probablemente con el respaldo a la anexión de los grandes bloques de asentamientos en Cisjordania, que suman pues cerca del 50% del territorio, y también con esa estrategia de máxima presión a Irán para debilitar aún más al régimen teocrático iraní. Y por último, quizás el tercer eslabón es avanzar en el proceso de normalización de relaciones entre Israel y el mundo árabe, y por lo tanto intentará presionar activamente a Arabia Saudí para que reconozca al Estado de Israel y establezca plenas relaciones diplomáticas, a pesar de que Arabia Saudí condiciona ese paso precisamente a que se establezca un Estado palestino y que haya una retirada israelí de los territorios que ocupa desde el año 67, ¿no? Entonces, bueno, probablemente esos sean los tres ejes principales de la administración Trump en la nueva presidencia, ¿no?, una vez que tome el cargo, precisamente está hoy mismo, ¿no?, el día 20.
Bueno, ya sé que es difícil prever el futuro, ¿no?, al menos visualizarlo, pero ¿cuál es tu previsión, más o menos? ¿Qué crees que puede suceder ahora, en los próximos días, próximas semanas?
Bueno, yo creo que la primera fase del intercambio de rehenes y prisioneros está prácticamente cerrada, va a durar 6 semanas, En esa fase serán liberados progresivamente 33 rehenes israelíes a cambio de cerca de 1.400 presos palestinos, algunos con delitos de sangre que serán liberados, supongo, en las últimas fases, y muchos de ellos serán expulsados, ¿no?, del territorio israelí y palestino, ¿no?, tendrán que ser acogidos por terceros países. Y bueno, esa fase yo creo que a trancas y barrancas irá avanzando de manera progresiva, y las grandes dificultades empezarán con la segunda y sobre todo con la tercera fase, porque Netanyahu ha dejado claro, por activa y por pasiva, que no permitirá, ¿no?, que jamás tenga ningún protagonismo en la Franja de Gaza, pero tampoco la autoridad palestina, intentando de alguna manera que sean los propios países árabes los que asuman la gobernanza de la Franja de Gaza, y sobre todo Egipto, que es el país, ¿no?, que ya en el pasado ha desempeñado funciones, ¿no?, de estas características, y también Emiratos Árabes, ¿no?, que se considera un aliado fiel de Israel, ¿no?, y que coopera en el terreno militar y securitario, ¿no?, con muchas empresas en común, ¿no? Entonces, bueno, está por ver que esto ocurra, ¿no? Y si la autoridad palestina y sobre todo la Unión Europea lo permiten, ¿no? Entonces, bueno, las grandes dificultades probablemente empiecen de aquí a 6 semanas, que es justo cuando tendrá que negociarse la fase segunda y sobre todo la tercera, ¿no?, que quizás sea la más compleja.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Ignacio Álvarez Osorio, que es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, Ignacio, yo voy a invitar a los oyentes, porque creo que tu última obra era Gaza, crónica de una Nazca anunciada, digo, para prever escenarios futuros, ¿no?, de lo que pueda suceder, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Ese libro yo creo que conserva su actualidad.
Es que me parece que es de actualidad plena de lo que estamos comentando, además, ¿no?
Sí, salió publicado en el mes de mayo, ¿no? Ya vamos por la segunda o la tercera edición. Sí. Y la verdad es que yo creo que es un libro que ayuda a comprender, ¿no?, las dinámicas internas en la política internacional, la política israelí y la política palestina, ¿no?, que es precisamente los tres capítulos que se divide, ¿no?, la obra.
Pues sí, yo invito porque está de plena actualidad, independientemente de lo que estemos ahora hablando, precisamente de una tregua de estas características. Ignacio, pues te agradecemos mucho el que hayas compartido este rato con nosotros. Estaremos en contacto.
Muchas gracias a vosotros.
Vale, un abrazo, Ignacio. Abur.